Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para Deportes. Así festejan los aficionados del Atlético de Madrid, el famoso Atleti, que se coronó campeón de Liga en la última fecha. Con 86 puntos, el equipo de Diego Simeone, el equipo donde juegan muy buenos jugadores, Jan Oblak, el Zamora una vez más del fútbol español, que es el mejor portero de la liga, jugadores como Jiménez, como Coque, como Carrasco, como hay una gran cantidad de jugadores, Herrera que juega, no es titular, pero generalmente entra en los partidos. El Atlético de Madrid se merece perfectamente el título. Lo peleó, lo luchó, lo aguantó cuando tuvo bajas. Fue un campeonato que hizo así, de repente volvió a bajar. Pero finalmente, en la última etapa, perdía con el Valladolid. Y finalmente le dio la vuelta y ganó. Cuando ganó Real Madrid, Barcelona y Sevilla, que venían persiguiéndolo. Buen triunfo, 11º título de liga para el Atlético de Madrid. Segundo para el Cholo Simeone, que en los años que lleva dirigiendo al Atlético de Madrid ha ganado 8 títulos. No ha ganado la Champions, ha llegado 2 veces a la final de la Champions y las 2 veces la ha perdido con el Real Madrid. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Alonso, saludo con mucho gusto. Llegan a su final las ligas, las diferentes ligas europeas, y esa semana conoceremos al campeón de la Europa League, la final el miércoles entre Manchester United y el Villarreal, y el sábado en Porto van a enfrentarse los dos ingleses, Manchester City contra Chelsea. Es decir, podríamos tener no solamente dos ingleses campeones de las dos principales ligas europeas, sino que tendríamos dos equipos del área de Manchester, de la ciudad de Manchester. ¿Te imaginas lo que será la Recopa Europea un poco más adelante, José Ramón, si llegan a ganar el United y el City, que son favoritos?
Bueno, será muy atractiva. La jugarán en Manchester, por supuesto.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, tenemos muchos temas del fútbol mexicano, bueno, con la final.
Te doy un dato, hablando de Manchester.
Santos, ¿sí?
Yo sé que estás ansioso del Cruz Azul. Te doy un dato. ¿Sabes cuál es el equipo que más jugadores aporta a la lista de Luis Enrique de la selección española para la Euro?
No lo sé, pero conozco el que menos aporta, el Madrid.
El Madrid. El que
no
más
aporta a nadie.
El Madrid aporta uno. Benzema, allá, pero para Francia.
El Manchester
City aporta 4 jugadores a la selección española.
Correcto, la selección. Pero el Madrid no aporta a nadie después de la decisión de Ramos, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Bueno, arrancamos con Cruz Azul, José Ramón. A ver, Cruz Azul, ¿en qué es diferente a los que han fracasado en los últimos 23 años? A los que han llegado a 6 finales y no han podido ganarlas. El Cruz Azul de Tena, el Cruz Azul de Enrique Mesa, el Cruz Azul de Marcarián, el Cruz Azul de Memo Vázquez, el Cruz Azul de Pedro Caixinha.
Porque simplemente así es el fútbol, Faitelson. No siempre gana el que mejor cuadro tiene. A veces tienes un gran equipo de fútbol, piensas que vas a ganar y te llega uno más chico y te gana. Yo creo que Cruz Azul está muy cerca de romper ese maleficio terrible. No quiero hablar mal de Santos, ni mucho menos. Un equipo competitivo, juega bien al fútbol. Pero me parece que Cruz Azul llegó a su etapa de madurez. Reynoso ha manejado bien el equipo. Los jugadores entienden bien. Supieron jugarle muy bien a un equipo que venía de meter 7 goles, 3 al Guadalajara, 4 al América. Y lo dejaron en 0 en los 2 partidos. Lo cual habla de que Cruz Azul sabe defenderse, sabe jugar bien atrás, sabe jugar bien en medio campo y tiene atacantes peligrosos y buenos. Me parece que es favorito, si no ampliamente favorito, sí es favorito para ser campeón de liga.
Sí, yo creo que hemos visto un Cruz Azul diferente. Lo que a mí me puede dar una pauta para pensar que las cosas serán diferentes esta vez es la mentalidad con la que ha jugado la liguilla. Yo veo un equipo mucho más precavido, mucho más cauto, mucho más cerebral, claro. Menos dependiente del corazón, de los latidos del mismo. Es decir, un Cruz Azul que cuida cada paso que da en el campo de juego.
Y yo lo diría, hemos visto menos presionado y menos nervioso.
Puede ser también, José Ramón. Yo creo que la calma ha llegado desde arriba. No sé por qué, pero me parece que veo más tranquilo a Cruz Azul a partir de los movimientos.
Álvaro Dávila ha hecho un muy buen trabajo ahí en la directiva.
Sí, sí, sí.
Y
ha sido,
no. Técnica.
Y ha sido, y creo que también hay que admitir una cosa, José Ramón. Es decir, los cooperativistas, con todos los problemas que tiene, que siguen teniendo, porque la planta de, por ejemplo, de Hidalgo está tomada.
Hacen cemento.
Exactamente. Se están dedicando a hacer cemento, no se están metiendo en el fútbol. Bueno, y eso es importante.
No sé si te has fijado en algo, Faitelson. A ver si te has fijado tú, que te la pasas viendo televisión todo el día. No, hasta anuncios de Cruz Azul han salido al aire.
Sí, es verdad. Bueno,
nunca en la historia de Cruz Azul habían salido.
Estoy de acuerdo contigo, nunca habían salido. Bueno, sí habían salido también. Nunca habían salido. A ver, José Ramón, cuando nosotros teníamos a Cruz Azul en Azteca, también había alguna pauta comercial de la cooperativa.
Aparecía Cemento Cruz Azul nada más, pero en las franjas del estadio, pero no.
Pues qué bueno que lo aprovechen. Qué bueno que lo aprovechen.
Porque eso habla de la separación de la cooperativa con el equipo de fútbol separados.
De acuerdo, eso es algo fundamental. Y atinaron en la persona, porque ayer escuchaba yo a Carlos Hermosillo, me dejaron vestido de alborotado, yo quería ser presidente de Cruz Azul. Con todo respeto, creo que encontraron en Álvaro Dávila al personaje adecuado. Álvaro no se mete, y sobre todo José Ramón.
Y además tiene mucha experiencia.
Y Álvaro tiene muchos defectos, pero es un tipo honrado.
Y además tiene buenas relaciones con los demás presidentes de los clubes.
De acuerdo. Y en esa, ahí en el manejo de Cruz Azul había cualquier despilfarro y mucho robo, José Ramón. Había promotores metidos, había terceras manos, estaba el hermano de Billy Álvarez, el cuñado de Billy Álvarez, estaban todos ahí metidos.
Pero es,
por
es
cierto, ¿dónde estarán ahora?
Es un problema privado de cooperativistas.
Sería interesante dónde van a ver la final. Bueno, a ver, José Ramón, ¿qué tan favorito es Cruz Azul sobre
Santos? Háblale por teléfono. ¿Qué?
Yo le he hablado, sería muy interesante entrevistar a Billy. Pero primero tendrá que entrevistarse con la justicia, ¿no? Después lo entrevistaremos nosotros, José Ramón.
¿Qué tan favorito es Cruz Azul sobre Santos? Es un privado, nada más.
Privado contra privado. A ver, ¿qué tan favorito es Cruz Azul sobre Santos?
Yo hice una encuesta en Twitter y salió 63, 20 y tantos.
Normal.
Lo ponen muy favorito porque cierra la capital. Es un equipo muy compacto, muy hecho, tiene un cuadro muy balanceado, buen portero, Corona atraviesa un gran momento, 40 años de edad, y el otro día frente al equipo al que enfrentó a Pachuca le sacó una pelota abajo maravillosa. Me parece que la defensa es muy buena, muy sólida, dejó en 0 goles al que venía goleando a todo mundo, que era el Pachuca, y además el medio campo se fortaleció con la llegada de Paul Fernández, Montoya también ha ayudado. Muy bien Orbelín, muy bien Alvarado, adelante el Cabecita y, por supuesto, ahora aparece el Bebote. Yo no me gusta que le digan el Bebote, prefiero que le digan el Chiquito Jiménez, alguna cosa así, que hizo un golazo.
Santi
Jiménez. Y bueno, está lesionado el otro, el peruano, que se lesionó en el calentamiento, que es buen jugador también.
No es peruano, es ecuatoriano.
¿Cómo se llama? Se me escapa.
Brian Angulo.
Se lesionó en el calentamiento. Pero bueno, yo creo que Cruz Azul está completo para el partido final. Se defiende bien. Tiene a Orbelín Pineda, que juega muy bien, un gran mediocampista. Alvarado, que juega muy bien. Yotun, que es un gran reemplazo. Tiene muy buen equipo de fútbol, buena banca. Y un técnico que sabe defender y sabe atacar.
Yo creo que Cruz Azul para mí es, obviamente, es el gran favorito y no estoy descubriendo absolutamente nada. Pero yo creo que en la mente de los jugadores de Cruz Azul no existe esa confianza. Ellos han desechado esa confianza por completo y están jugando minuto a minuto, partido a partido. Voy a un ejemplo. En el juego del sábado contra el Pachuca, cuando estaban ganando 1-0 en la parte final y un gol del Pachuca pues enviaba todo a la basura, es decir, como ha pasado en otros momentos en la historia de Cruz Azul. ¿Qué fue lo que pasó? Se llevaron el balón a la banda, armaron una bronca, salió alguien de la banca, tiró un golpe, también hubo una agresión.
Ayudó mucho, sí, de Cabral, ayudó, ¿no?, mucho el técnico del Pachuca. Hizo dos cambios desafortunadísimos. Metió dos gigantes.
Pero independiente,
una pelota en todo el partido.
Independientemente de eso, José Ramón, Cruz Azul hizo lo que tenía que hacer en los momentos en que el tiempo
y el morbo y el recuerdo
y los fantasmas querían aparecer. Dijo Cruz Azul, aquí no aparece nadie. Aquí aparezco yo, aparece también mi personalidad, mi temperamento, y manejó el partido perfectamente bien. Yo felicito directamente a Juan Reynoso porque ha hecho un trabajo maravilloso el entrenador peruano. Excelente, sin duda alguna.
Bueno,
ahora, puede perder el título, ¿eh? No sabemos.
La culminación es el título.
Sí, bueno, de acuerdo, pero Santos puede ganar, José Ramón, ni hablar, ¿eh?
Santos es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene muy buenos jugadores, que tiene 12
en medio campo. Tiene un buen entrenador.
Tiene muy buen entrenador, muy nervioso el entrenador, pero tiene a ese chico que juega muy bien, ¿cómo se llama? Aquí se escapa su nombre.
¿Aguirre, el mudo Aguirre?
Ayrton Preciado, Aguirre, por supuesto, también juega muy bien. Diego Valdés y el otro extranjero que es muy bueno, Félix Torres,
uruguayo, Gorriarán,
que juega muy bien. Esos jugadores son peligrosos, la columna vertebral del equipo.
Hablar del Atlético de
tiene
Madrid.
Un técnico muy inteligente.
Correcto. Y también hay que felicitar, aprovechando rápidamente antes de pasar con el Atlético de Madrid, felicitar a Alejandro Iragorri porque ha hecho un muy buen trabajo con este equipo de fútbol.
Hay que felicitar a
Grupo en los últimos años.
El trabajo que han hecho.
De acuerdo.
Santos.
¿Cuál fue la clave del título de Liga del Atlético de Madrid?
La clave del título de Liga fue que aprovechó la irregularidad del Real Madrid y del Barcelona, perdiendo partidos claves, importantes, dejando puntos en el camino cuando parecía que
José Ramón, dales un crédito a ellos, no solamente le des el crédito, no solamente le des el crédito al Madrid, a lo que dejaron de hacer el Barcelona. No, dale el crédito al Atlético, José Ramón.
El Atlético estuvo a punto de ser alcanzado y cuando iba a ser alcanzado aprovechó y apretó, punto, así de fácil, aprovechó la caída de los que venían atrás y se fue. Porque llegó a sacar 10 puntos de ventaja.
Pero a veces suena como que
a un punto, a dos puntos.
Suena como que no le dan todo el reconocimiento al Atlético de Madrid.
No, todo el reconocimiento al Atlético de Madrid, por supuesto. Todo el reconocimiento, ya lo dijimos. Oblak ganó
trofeo Zamora. Vamos a ver los datos.
Luis Suárez se llevó el botín de oro. Mira, que fue despreciado por Barcelona.
Aquí hay un punto importante.
Tiene a Saúl Ñíguez. Tiene a
jugadores
de la talla de...
A ver, José Ramón, Tripié, si me permites.
Tiene a Jiménez, tiene a Godín, bueno, Godín ya no está, tiene a Savic, tiene muy buen equipo.
A ver, si me permites, José Ramón. Ha ganado 48 de los 57 puntos posibles en casa. 6 más que cualquier otro equipo. Solo perdió un partido en el Wanda Metropolitano. Fue imponente ahí. Otra área donde brilla el Atlético, tú lo acabas de mencionar, la defensa. El equipo de Simeone ha dejado 18 arcos en cero en esta temporada. La mayor cantidad en la liga. Y empatado en el segundo lugar entre las 5 mejores ligas de Europa. Y la figura clave, tú lo has mencionado, tienen al mejor portero del mundo, José Ramón. El problema es que es esloveno, pero es una garantía Jan Oblak. Una garantía.
Bueno, Jan Oblak es una garantía. Es un gran atajador de penales y es un jugador que lleva 5 trofeos Zamora. El trofeo Zamora será al mejor portero de la liga.
Impresionante. Recordando, lo que pasa es que no luce con su selección, porque sería
portero titular. No luce porque es una selección de...
En cualquier equipo europeo, ¿eh? Alemania, Francia, España...
Cualquier equipo sería titular.
No.
En Francia
¿qué
jugamos? Arrasaría, dejaría el arco 20 veces en cero. Con todo y Mbappé.
No, bueno, pero estás faltando el respeto a los porteros franceses que, te insisto, son campeones del mundo, ¿eh? Bueno, a ver, José Ramón.
Yo conozco solamente a Lloris como gran portero francés, ¿eh?
Bueno, a ver, hablemos de Zinedine Zidane. Es el momento para decir adiós definitivamente al Madrid después de la temporada del fracaso. El Madrid no ganó
absolutamente
nada.
Ya faltaba la palabra fracaso de parte de Faitelson. No podía evitarla. Ya puede ser que el Real Madrid le diga a Zidane, o Zidane le diga al Madrid, van a juntarse pronto Florentino y él, si sigue, si no sigue, si hay continuidad, si la continuidad viene con cambios de jugadores, va a haber un recambio muy fuerte en el Real Madrid, van a salir muchos jugadores, ya sea en recambio por otros o vendidos o simplemente prestados, opcionados, dado que tiene una gran cantidad de jugadores en Madrid. Zidane es un técnico madridista por excelencia. Él tiene una oferta no aceptada todavía por de la Juventus lo quiere, pero no sé si Zidane quiera moverse de Madrid. A lo mejor puede firmar un año más, lo convence Florentino para que vea la reapertura del Bernabéu y le permita decirle al técnico y al presidente que pueden reforzar al equipo en tales fortalezas.
Más allá de eso, yo creo que lo que está esperando Zidane es un proyecto, es decir, que realmente Florentino le diga, mira, tenemos para cambiar ciertas áreas, ciertas líneas del equipo, necesitamos algunos refuerzos, necesitamos mantener obviamente lo que tenemos,
por supuesto, una
base
por supuesto
muy interesante de jugadores, pero hay que yo creo que veo el futuro del Madrid, el futuro inmediato lo veo con Zidane ahí, es decir, no me parece que sea un rubro donde el yo Madrid que tenga que escarbar ni buscar
además,
otro remedio.
Es de los pocos que puede traer al famoso Mbappé al Real Madrid. Es muy amigo de Mbappé.
No, y con todo respeto, José Ramón, y con todo respeto.
Trajo jugadores de muy buena calidad.
No hay otro entrenador.
Tiene
No hay otro entrenador que parece estar tan impregnado y tan acostumbrado a lo que significa el Real Madrid. Bueno, regresamos con Héctor.
Oye, la personalidad.
Campeón de España. Bueno, regresamos a Cronómetro para platicar más del fútbol de España y de la trascendencia que ha tenido Luis Suárez dentro de este campeonato del fútbol español. Y aquí están sus palabras. Me menospreciaron y el Atleti me abrió las puertas, dice Luis Suárez. A ver, José Ramón, y dice Simeone, me llamaron desde el club a ver si quería Luis Suárez y les dije, vamos como locos a por él. Le dije, nosotros tenemos que ganar y tú quieres ganar. Realmente José Ramón se sentía en la expresión de Luis Suárez en toda la temporada, que estaba molesto, enojado por lo que le hizo el Barcelona.
Estaba molesto, triste. Se lo hizo el presidente del Barcelona, no el Barcelona.
O sea, Bartomeu. No, bueno, se lo hizo
supuesto,
el Barcelona,
Bartomeu,
¿no?
Fue una
del Barcelona.
El presidente del Barcelona, a nombre suyo, porque no es el Barcelona, no es de él el Barcelona, y quiso romper, parecía que quería romper el vestidor, quitar a Vidal, quitar a Suárez, quitar jugadores muy importantes, pesos pesados, del lado de Messi, pensando que le hacían daño a Messi. Y Luis Suárez era el gran amigo de Messi, sigue siéndolo. Tan es así que se retaron a ver quién hacía más goles en la liga, ganó Messi, pero Suárez se lleva el botín de oro, porque Messi se llevó el pichichi. Me parece a mí que Luis Suárez es un jugador bueno, lo pongas donde lo pongas, en la selección uruguaya, en el Barcelona, en el Liverpool, en el Atlético de Madrid, donde sea, ha hecho goles y goles trascendentales. Es un luchador incansable del fútbol profesional.
Sí, de acuerdo contigo, José Ramón. Yo creo que el Barcelona debe estar arrepentido por completo. Yo me pregunto qué hubieran pasado con estos 19 goles. Además, el Barcelona tuvo a Messi como pichichi. Imagínense ustedes, más los 19 goles de Luis Suárez. Bueno, ¿cómo se hubieran traducido en puntos? Ahora, hay que ver la trascendencia.
Messi metió 30 goles.
30 goles,
30
de acuerdo.
Goles metió Messi.
Hay que ver la trascendencia de los goles de Luis Suárez en los números del Atlético de Madrid, en la tabla.
En los momentos claves.
Sacó un gol contra el Osasuna. Y ha sacado ayer
domingo,
un gol contra...
Simplemente el sábado en Valladolid.
Y el gol que hizo en Osasuna, José Ramón, sí fue en Pamplona.
Faltando
el gol que
minuto,
hizo en Osasuna también, que fue fantástico. Yo creo que Suárez en momentos determinantes demostró que es un centro delantero realmente bueno, uno de los mejores del mundo. Y además estaba
adelante,
metido en la historia
Suárez,
del Barcelona.
Correa y Yannick Carrasco fueron fundamentales. Y estaba metido en la historia del Barcelona, Luis Suárez.
Yo no sé si tendría que...
Es el máximo goleador en la historia del Barcelona.
¿Tendría el Barcelona que hacer un juicio contra Bartomeu? Llamarlo a juicio y decirle ¿por qué vendiste a Luis Suárez?
Juicio,
ahora, te pregunto una
juicio,
cosa. Te pregunto
si quieres
una cosa.
Ir a los tribunales de Nueva York, ten cuidado.
No hagas juicios. Estamos bien.
Deja
ahora, yo te pregunto una cosa. ¿No habrá sido también un tema económico? ¿No habrá sido finalmente un asunto de índole económico lo claro, que llevó al Barcelona a desprenderse de Luis Suárez. Porque es la única, es la única alternativa Suárez, que nos queda, José Ramón. Luis pensar Suárez que fue
cobraba,
eso.
Cobraba un tema mucho. Cobraba mucho.
Que no le alcanzaba al Barcelona.
De, no lo de Messi, pero cobraba mucho. Y entonces dijo, bueno, vamos a rebajar la nómina. Sí. Y Luis Suárez fue uno de los sacrificados. Vidal fue otro sacrificado. Entre otros jugadores importantes del Barça.
De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, cambiemos de tema ahora, José Ramón, aquí en Cronómetro. Y vamos a platicar de asuntos que tienen que ver con... Seguimos en el fútbol de España. Héctor Herrera juega... Bueno, juega poco, hay que decirlo así. Pero termina siendo campeón con el Atlético de Madrid. Ahí tenemos los otros cinco mexicanos que han logrado títulos en el fútbol de España.
Pero
Hugo
hace
Sánchez,
mucho, hace mucho.
Bueno,
hace,
puede ser que hace mucho, José Ramón. Pero ahí están tanto Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Jonathan Dos Santos y Kenty Robles en la rama femenil con Barcelona Atlético de Madrid y ahora Héctor Herrera. ¿Qué rol, qué papel jugó en el Atlético de Madrid?
¿Qué rol jugó Herrera en el Atlético de Madrid? El rol de suplente, era suplente. El medio campo del Atlético de Madrid era muy fuerte. Cuando jugaban Saúl Núñez, cuando jugaba Coque, cuando jugaba Lemar, era un campo, un medio campo poderosísimo, durísimo. Y Herrera entraba en los momentos claves. A veces iniciaba y aguantaba el ritmo de 60 minutos y lo cambiaban. Sin embargo, tuvo después un problema de fallecimiento familiar, tuvo COVID, tuvo una lesión y lamentablemente no fue tan regular como esperaba Simeone. Yo espero que Herrera esté firmado o continúe con el Atlético de Madrid. Sería formidable que se quedara en un puesto titular, ojalá lo consiguiera. Es muy difícil porque fíjate que Luis Enrique se ha basado también mucho en el Atlético de Madrid para llamar jugadores a la Selección Nacional de España.
De acuerdo. Yo creo que él, por más que haya jugado poco, no le resta su currículum el haber sido parte del Atlético
para
de Madrid
nada.
Campeón. Para nada. Colaboró y colaboró
campeón,
bien.
De ser campeón en México. Con el Pachuca, bueno, ser campeón.
5 minutos y vamos a ver a Serena Williams, la gran tenista, una de las mejores de todos los tiempos.
Viendo la carrera de autos, mira.
Ondea la bandera cuadros en el Gran Premio de Mónaco. Mira a Serena Williams.
Gran tenista, triunfadora absoluta. Uf.
Maravillosa tenista, una de las mejores deportistas femeninas de toda la historia de la humanidad.
Dio el banderazo de llegada también.
Ahí está Serena.
Invitada de honor.
Bueno, y aquí está Alex Pombo con nosotros en este lunes. Alex, bienvenido.
No sería raro
bienvenido,
que tuviera
Alex.
Casa, tuviera casa en Mónaco, ¿No, Alex?
Totalmente de acuerdo. ¿Qué tal, David, José Ramón? Bueno, el punto importante es que Serena no se equivocó como lo hizo Pelé en el Gran Premio de Brasil, que le dio la vuelta, una vuelta antes. Aquí sí la asesoraron bien. Inclusive movía bien la bandera, porque tiene su chiste hacer el movimiento de la bandera. Ahí se ve que la asesoraron muy bien.
Como al revés del tenis, al revés a dos manos. Bueno, a ver, te pregunto, Checo Pérez, ¿el sábado es el obstáculo para vencer y para subir al podium? Dice, tenemos que mejorar ese sábado. Entre comillas, el sábado, por supuesto. O sea, la calificación del sábado. Y una vez mejorando, creo que podemos
lo
estar
mejoró,
en una buena posición.
Lo mejoró, terminó en cuarto lugar, Faitelson.
Para pelear por victorias. Bueno, mejoró el domingo, no mejoró el sábado. No.
Bueno, el Alex. Sábado no pudo. Mejoró
es que
el domingo.
¿Sabes cuál es el problema? Y mira, esto lo viene sufriendo desde corría con Force India, Racing Point. Checo es un piloto que desarrolla muy bien en carrera, inclusive, valga la comparación, si acuerdan, es como Adrián Fernández, que hacía muy buenas carreras, pero en calificación siempre tenía problemas. Y es lo que le pasa a Checo y le pasaba en Racing Point, siempre por una situación. Este fin de semana en Mónaco, el sábado, cuando venía en su vuelta rápida para por lo menos quedar en la primera, en la segunda fila, se topa con varios autos que parecía que estaban hasta, estacionados. Ahí tiene que soltar el acelerador, tiene que bajar la velocidad y le cuesta milésimas de segundo y por eso es que se va hasta el octavo lugar. Pero el problema con Checo es que siempre en la clasificación hay algo, porque se equivocaron en los neumáticos, porque él cometió un error en la última sección y ahí es donde tiene, como él lo dijo, tiene que mejorar, porque no es lo mismo arrancar octavo en Mónaco que arrancar tercero o cuarto y ya lo vimos en la carrera. Si hubiera arrancado entre las cuatro primeras filas, seguro hubieran hecho el 1-2 para el equipo Red Bull.
Entonces es un problema de al final, Alex, es un problema de concentración de él, ¿Qué es lo que realmente, qué es lo que tiene que corregir rápidamente la temporada para poder empezar a subir al podium? ¿Finalmente tiene el auto, tiene el equipo, tiene las condiciones para hacerlo?
Mira, yo creo que es un aspecto psicológico. Y tú te acuerdas hace 15 días que yo les decía que tenía que subirse al coche, disfrutarlo, manejarlo. El talento natural lo tiene. Y él lo dijo precisamente en la semana. Tengo que relajarme. No tengo presión del equipo. El único que está poniendo la presión soy yo. Y es lo que le está pasando en la clasificación. Él se está presionando demasiado y tienen que encontrar por parte del equipo esos espacios donde no tenga autos. Obviamente hay una telemetría que en el pit te van indicando dónde va cada auto. Ahí el equipo le tiene que decir, ahorita es el momento, no traes autos adelante, vete a full, dale con todo y que encuentres espacio. Eso es parte del equipo. Y en la pista, que Checo no comete esos errores de por quererlo hacer tan arriesgado que se va en la frenada, se le mueve el coche o sale descompuesto. Ahí es donde tiene que corregirlo y mentalmente es donde tiene que trabajarlo.
Alex Pombo, la victoria de Red Bull pone más peleada la Fórmula 1 con Mercedes, porque se les metió en segundo lugar un Ferrari. Además, fue Red Bull, Ferrari, Mercedes. Primero, segundo y tercero.
Mira, José Ramón, yo siempre he dicho, y esta frase la han escuchado mucho, que hay que aprovechar las oportunidades cuando llegan o estar preparado cuando llegan estas oportunidades. Y es lo que hizo Red Bull el fin de semana. Mercedes sigue siendo superior. Mónaco es una pista, inclusive... yo trataba de poner algún ejemplo. Es como si, por decirte un ejemplo, tú traes un bochito y un Porsche. A lo mejor los dos te van a dar 140 kilómetros por hora. Llegas a un circuito donde tu máxima velocidad son 140 kilómetros por hora. Obviamente, si vas a un circuito rápido, el Porsche pues va a dejar al bochito fuera totalmente del lugar. Aquí es lo que pasa en Mónaco. Tú en Mónaco es un circuito tan sinuoso, tan cerrado, que los equipos que no tienen ese desarrollo van a andar a la misma velocidad de Mercedes. Mercedes obviamente se equivoca, y además con Valtteri Bottas, que tienen ese problema, que la verdad lo que necesita Valtteri Bottas es una limpia, porque todo le sale mal.
Ahora, lo que estás diciendo, Alex, según entiendo, es que aquí Mercedes perdió la carrera, o Mercedes tuvo un mal día porque Mercedes falló, no porque los demás estuvieron atinados.
Mira, yo creo que a Lewis Hamilton le falló desde la clasificación, lo mismo como lo que comentábamos de Checo. No encontró el espacio, no encontró el momento y por eso se quedó tan atrás. Y en la carrera ya no pudo recuperar. Y luego también en estrategia se equivocó el equipo Mercedes. Hay que tomar en cuenta, son seres humanos, también cometen errores. Claro, Mercedes ha dominado en los últimos años.
Alex, ¿despierta Ferrari o no despierta?
Yo creo que van a ir despertando poco a poco, van a ir aprovechando esas oportunidades, pero creo que todavía no están al nivel de Red Bull. Mira, este orden yo lo pondría todavía: Mercedes, Red Bull, muy pegadito, van a ir alternando, después McLaren y después seguiría Ferrari.
Y una última pregunta, Alex.
¿McLaren por arriba de la pausa? Ferrari? ¿McLaren por arriba de Ferrari?
Sí, la verdad sí, porque Lando Norris, lo hemos visto, inclusive en el campeonato está adelante. Creo que McLaren ha hecho muy, muy bien las cosas.
Y una última pregunta, Alex. ¿Puede ser que el campeón del mundo este año no sea de Mercedes?
Sí. Yo creo que a muchos aficionados nos gustaría ver a Max Verstappen y un objetivo. Tú me lo decías, ser el número 2 de Checo Pérez, y creo que se está logrando el objetivo. Están al frente en el campeonato de constructores, que es el más importante, y al frente con Max Verstappen en el de títulos. Y creo que Checo, aunque no parezca, ha ayudado mucho.
De acuerdo. Bueno, ya nos vamos. Gracias, Alex. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, como siempre.
Gracias.
Un placer
tenerte
con
Alex.
Nosotros.
A ustedes,
bueno,
un abrazo.
A ustedes. Champions a la Champions. Pero ¿con quién es la pregunta? Cristiano Ronaldo y la Juventus se han metido, ¿eh? Pero seguirá ahí.
Igual pasa al Villarreal.
Cristiano Ronaldo es el más killer en la historia del fútbol. Es el único jugador en ser campeón de goleo en las tres principales ligas europeas: Inglaterra, España y también Italia. Y así vivió el pase de la Juventus a la Liga de Campeones de Europa, que fue agónico en la última jornada, dejando, desplazando al Nápoles, José Ramón. Te pregunto, realmente es el más killer en la historia del fútbol al tener este protagonismo en las principales ligas europeas.
Es un súper goleador, súper jugador. Ha sido campeón de la Liga Española en varias ocasiones con el Real Madrid, campeón de la Liga Italiana con la Juventus de Turín, el capo Cagnaneri. Ha sido campeón en la Liga Inglesa con el Manchester United. O sea, donde ha llegado, ha sido campeón de Liga y campeón de goleo. Es un gran goleador.
Goleo, sí,
aunque tenga momentos ya difíciles, bueno, no metió 50 goles como los metía anteriormente.
Pero metió 26 goles. Aún con esos momentos difíciles o declive, él está por encima de la media del futbolista en general, en el mundo.
Por supuesto.
Es decir, a Cristiano Ronaldo le alcanza. Este Cristiano Ronaldo de los 36 años de edad todavía es mucho mejor que la mayor parte de sus colegas o de aquellos que lo persiguen. Es un futbolista fantástico, impresionante.
No me vayas a preguntar, por favor, si Lewandowski ya se sienta a la mesa de Cristiano de Messi. Por favor, porque te tiro el café.
No.
Te tiro el café en la cabeza.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Eso va más al rato, pero no. Espero no tener que preguntarte.
Más al rato.
Tú me lo vas a preguntar a mí mejor.
En la cabeza.
Correcto. No me tires nada mejor. Ahora, lo que sí es evidente, José Ramón, es que, un futbolista que se adapta a las condiciones de Inglaterra, de España y de Italia. Decíamos que la edad en la que llegaba a Italia era comprometida. Si hay un fútbol donde te marcan bien es en Italia, donde hay defensas que te saben meter la pierna, que meten el cuerpo, el hombro.
Okay.
Eso es
Italia. Te voy a decir algo. El fútbol italiano ha ido cambiando. Ya no todos son... No todo es calcio, no todo es defenderse.
No, cambia. Pero sigue siendo...
El Inter de Milán jugó ofensivo con Conte y se lo agradecen a Conte.
Y Atalanta también.
Fue el segundo goleador. Maravilloso, el Atalanta también juega ofensivo.
Hace muchos goles, de acuerdo.
La Juve, más o menos. El Napoli, más o menos.
Es que si los italianos no cambian, no pueden, no aspiran a poder competir ni en Europa ni en el mundo. No, entonces tienen que cambiar.
Han sido varias veces campeones del mundo los italianos, Fighters.
De acuerdo. No, José Ramón, pero en los últimos tiempos. La última vez que Italia fue campeón del mundo fue en el 2006, aquel empujón en Alemania de Cirazo de Materazzi. Ya ha pasado un buen tiempo.
No mucho, 15 años.
No mucho. ¿Y cuándo fue la última vez que un equipo italiano fue campeón de Europa, José Ramón? A ver, ahí sí, ¿eh?
Hace muchísimo tiempo.
Bueno, a ver, Chucky Lozano, ¿le beneficia o perjudica la salida de Gattuso? ¡Se va Gattuso! Querido Rino, dice, me alegra haber pasado casi dos temporadas contigo. Gracias por su trabajo. Le deseo éxito donde quiera que vaya. Un abrazo a tu esposa e hijos. Y adiós, dice el señor De Laurentiis, el presidente del Nápoles. Así despidieron a Gattuso del equipo del Nápoles. Te pregunto, ¿esto perjudica o beneficia al Chucky Lozano en especial?
Pues yo creo que ni lo perjudica ni lo beneficia. Quizá lo perjudica porque ya se había adaptado al estilo de Gattuso, ya Gattuso lo ponía de titular. Tampoco el Chucky Lozano tuvo una gran temporada en el Napoli, no puede estar orgulloso de lo que hizo en el Napoli, pero finalmente sale Gattuso y ahora Napoli se va a dedicar a buscar técnico. Me parece que están mirando sobre Allegri, que está sin trabajo desde que salió de la Juventus y es un técnico de gran capacidad y sobre todo muy inteligente para atacar.
Mira, yo creo, José Ramón, que el aprendizaje que tuvo el Chucky Lozano con Gattuso es invaluable. Aprendió muchísimo, mejoró como futbolista, mejoró como persona, porque también supo adecuarse. Vamos, Gattuso lo echó de un entrenamiento. Y sin embargo, tuvo la suficiente capacidad para volver, convencer al entrenador y convertirse eventualmente en titular del conjunto del Nápoles. ¿De qué han fracasado?
Nunca pudo ser titular. Pero sí se convirtió en varios partidos de titular.
Han fracasado porque tenían a la posibilidad de meterse como...
Pues la tenía muy cerca.
Como a la Champions, cerca. ¿No? Muy cerca. Y bueno,
Sergio Ramos,
tendrán que ir a la Europa League.
Y la noticia de Europa. No va a la Copa de Europa, Sergio Ramos.
Bueno, así recibió la afición del Wolverhampton a Raúl Jiménez en su regreso a los entrenamientos, que bueno, lo celebramos, se le ve bien físicamente, esperemos que esté bien también mentalmente, y que pronto pueda regresar a un nivel, al nivel importante que tenía con
esperemos que pronto este equipo se adapte al casquito que le van a hacer para protegerse.
De acuerdo. Y también hay que entender que los dos principales jugadores mexicanos en el fútbol europeo, tanto Raúl Jiménez como el Chucky Lozano, están esperando entrenador. No tienen entrenador todavía. Bueno, vamos a hablar de Sergio El Kun Agüero. ¿Qué papel debe tener?
El Kun Agüero.
¿Qué papel debe tener en la final de la Champions de este sábado? ¿Qué papel debe tener en la final de la Champions de este sábado en Porto?
En la final de la Champions este sábado en Porto va a ganar el Manchester City.
Ya está firmado. Pero hablamos del Kun Agüero, José Alonso. Está firmado ya por el Barcelona.
El Kun Agüero se despide del City, va a jugar la Champions si se lo permite Guardiola, porque está de Jesús. Pero bueno, yo creo que juega sin centro delantero o le da algunos minutos, dependiendo cómo vaya el partido. Pero parte como favorito el City frente al equipo del Chelsea.
De acuerdo, ahora ya está firmado Agüero con el Barcelona, José Ramón, ¿no?
Tiene un pre-contrato ya con el Barcelona establecido y él quiere jugar con Messi en el Barcelona y Messi quiere jugar con Agüero. Y eso beneficia a ambos y beneficia a la selección argentina.
De acuerdo. ¿Ves a Agüero, lo ves como un protagonista del fútbol, regresando a ser un protagonista del fútbol en la camiseta del Barcelona?
Sí,
más
claro.
Más allá de la final del sábado.
Y goleador, porque Messi se encargará de ponerle balones para que los meta todos.
Sí, Messi lo puede hacer todavía. Puede elevar el nivel de Sergio El Kun Agüero justo en la parte final de su carrera. Ahora, el Manchester City no ha necesitado del protagonismo del Kun Agüero para llegar hasta donde ha llegado. Prácticamente ha sido campeón de Inglaterra sin...
Metió 180 goles con el Manchester City.
Pero el momento indica que no, José Ramón. Es una realidad.
Bueno, el momento actual, hoy, el Kun Agüero ha estado lesionado, sale de una lesión, después tuvo COVID, todo lo que le pasó al Kun Agüero. Pero Guardiola reconoce en él y en Silva, David Silva, que juega en la Real Sociedad, como los artífices de la fundación del City hacia arriba.
Bueno, hablemos de Sergio Ramos. La noticia, como tú le decías hoy en Europa, es que el capitán del Real Madrid y capitán de la selección de España se queda fuera de la Euro. He decidido que Sergio Ramos no esté porque no ha podido competir desde enero en condiciones, ni tan solo entrenar. Esto dice Luis Enrique. Ramos le contesta después de unos meses JODIDOS y una temporada típica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera. También se une la Eurocopa. O sea, lo lamenta.
Temporada jodida, Faitelson, dilo. La ha tenido Ramos.
Con decirlo una vez está bien.
Muy difícil. Lesiones en la selección nacional, lesiones en el Real Madrid, lesiones otra vez en la selección nacional. Le dio COVID. Cuando se estaba recuperando vino otra lesión. Y bueno, estuvo lleno de lesiones, además de que tiene en la mente firmar el contrato con...
A eso voy, José Ramón. Madrid, no lo ha distraído demasiado el tema de la renovación.
Y un
no
año.
Lo ha distraído demasiado.
No, porque él tiene una gran relación con Florentino Pérez, el presidente del Madrid. Y Florentino le habrá dicho, mira, vamos a ver si podemos renovar por 2 años. Pero, si lo hacemos con mucho gusto.
Pero a ver, José Ramón, pero así al público del Madrid como que no le ha gustado mucho la forma en la cual Ramos ha hablado sobre esta renovación. Como que está exigiendo demasiado, no está entendiendo también el momento en que se da la situación de su renovación, una época de pandemia, una época
el
de ajuste económico para todos.
El jugador no entiende nunca las épocas. Si hay guerra mundial, si hay pandemia, no entiende. Él dice, es mi sueldo, de eso vivo, yo juego, me la juego. Y
una pena, Ramos, una pena. Además, el Madrid no entrega ningún jugador a la Eurocopa, ni un solo jugador. Regresamos con la final femenina en México.
¿Cómo que no?
Tigre Chivas. Bueno, lo insólito lo tenemos con Steph Curry, el jugador de los Warriors, que ya quedó eliminado, por cierto, del playoff. Pero vean qué jugada hizo en el calentamiento, qué tiro de fantasía. Es un billarista, ¿no? Del campo de donde la duela este Steph Curry. ¡Wow! Típico de los Globetrotters.
Más que billarista, es un gran atleta. Es un gran atleta y tiene el aro puesto.
Pero tiene un toque, ¿no? Tiene una técnica maravillosa para encestar, para tener dibujada la canasta en la cabeza. Bueno, a ver, José Ramón, en la mira, Mbappé. Perdió el Paris Saint-Germain el título en Francia. Se lo ganó el Lille en la última fecha. El Lille fue como visitante. Ganó 2-1 a Angers y de esa manera se convierte en campeón de Francia. ¿El campeonato del Lille puede empujar a Mbappé al Madrid?
Mbappé no ha renovado con el Real Madrid, que renovó fue Neymar. Y el Lille le quita el campeonato durante 8 años o 9 años consecutivos que lo había ganado el Paris Saint-Germain. Se queda igual que el Madrid, no ganó nada, ni la Copa, ni la Liga. Creo que la Copa sí la ganó. La Liga no la ganó, que era lo importante para ellos, para el Paris Saint-Germain, que tiene una nómina altísima. El jeque debe estar pensando, si renové a Neymar, ¿puedo vender a Mbappé? Lo pondré a la venta a lo mejor. Mbappé quiere jugar, él lo ha dicho, jugar en el Real Madrid. Si el Real Madrid está dispuesto a pagar una cláusula o a tener una buena relación con el París que la tiene, podría llevar a Mbappé al Real Madrid. Siempre y cuando Zidane se sostenga el timón del Real Madrid.
Sí, de acuerdo. Estaba leyendo yo un poco la historia de Lille. Hay un directivo español, Luis Campos, que está detrás de la operación, de todo el trabajo que ha hecho en el equipo francés, que realmente hoy es la gran noticia en Francia, y cómo fue formando y conformando un buen equipo, porque tampoco, así como al Atlético de Madrid realmente le cuesta trabajo ganar la Liga en España superando al Barcelona y al Real Madrid, también le cuesta trabajo al Lille, José Ramón, ganar Francia superando el presupuesto del Paris Saint-Germain.
Posiblemente, y al Mónaco, y al Olympique de Lyon, al Olympique de Marsella.
Ojalá mejore el fútbol francés por beneficio del propio Paris Saint-Germain. Bueno, ¿quién gana esta noche? Chivas-Tigres. ¿Quién pega primero la final del fútbol femenil que arranca en Guadalajara, José Ramón, en el Estadio Akron?
El fútbol femenino, bueno, yo creo que hoy Chivas debe aprovechar ser casa y buscar la victoria, porque el equipo de Tigres tiene muy buenas jugadoras, excelentes jugadoras de primerísima categoría. Es favorito, son... Han sido campeones los dos equipos, las Chivas y el equipo de los Tigres. Hoy deben ganar las Chivas.
Yo creo que hoy empatan.
Creo que el título se lo van a llevar el equipo de Tigres.
Bueno, yo creo que hoy empatan y el campeón va a ser Chivas. Vas a ver si no, va a ganar como visitante.
Sin establecer décadas ni nada por el estilo que está de moda. Décadas y décadas, y ya hablan de la década del Viejo Herrera y todas las cosas del
mundo.
Bueno,
regresamos con la hora cero. ¿Qué hicieron los directivos hoy? ¿Los de pantalón largo, los presidentes, dueños de clubes se reúnen?
¡Oh, estoy seguro que la América movió algo!
Bueno, vamos con la hora cero. Se han reunido los dirigentes del fútbol mexicano, los asamblea de dueños, propietarios de equipos, y la decisión quizá más interesante que se ha desprendido, además de que por ahí se habla de otra reducción mínima, pero me parece interesante en el límite de los jugadores extranjeros, tanto que pueden tener en nómina como que pueden ir a la cancha. Pero más allá de eso, resulta que han decidido abolir la regla del gol de visitante, que fue uno de los momentos, me parece, más importantes de esta liguilla. La regla del gol de visitante.
Algo tuvo que ver el América en eso, Fighters.
Algo, a lo mejor.
Perdió por gol de visitante.
Exactamente, el América perdió por gol de visitante. Según ellos, lo que hacía esta regla no es darle una ventaja a los equipos que terminaron primeros en la tabla, pero bueno, lo que hacía la regla era, me parece a mí, alentar a que el equipo de visitante no especulara, saliera a buscar el partido.
¿Por qué la Champions es tan espectacular, Faitelson? Por el gol de visitante.
De acuerdo. Yo creo que es una regla que tenía que haberse mantenido, así como tenían que haber reducido el repechaje, porque sigue siendo una exageración que 12 de 18 equipos accedan a pelear por el campeonato.
El número de extranjeros también.
Lo han reducido en un jugador, José Ramón.
Uno
nada más. Bueno, vamos a ver este gol de la Chofis López con el San José Earthquake. Aquí lo tenemos contra el Kansas City. Vean qué golazo hace, ¿no? Un recorte. Bueno, no un recorte, con la pierna izquierda. Ahora, Alan Pulido también logró un golazo el fin de semana en la Liga
Sí,
la MLS, también, por cierto, también logró un golazo. Bueno, y hablando de mexicanos exitosos, vean lo que hace Julio Urías ayer en San Francisco. Pegó este batazo, produjo 3 carreras, lanzó 5 entradas perfectas y el equipo de los Dodgers vapuleó a los Gigantes de San Francisco. 7ª victoria de la temporada para el zurdo mexicano, que está teniendo una campaña fantástica. ¿Y qué tal esta tapada, José Ramón, en el softball? ¡Wow!
Maravilloso, valiente la chica. Se dejó ir con la malla y todo.
¿Esto cuenta como out? ¿Esto cuenta como out?
Claro que cuenta como out.
No lo sé.
Sí, claro, claro.
Porque en el béisbol de Grandes Ligas, si tú terminas con la pelota en el guante, pero terminas del otro lado de la barda, en zona de jonrón, cuenta como jonrón, ¿eh? Bueno, de acuerdo con las reglas de campo.
Aquí no cuenta como jonrón, aquí se tiró un clavado hacia atrás maravilloso.
Eso no quita la maravillosa atrapada que hizo Olivia Taylor, que juega para el Bear River en el softball colegial en Utah.
Bueno, pues el softball colegial, el softball es programa olímpico a partir de...
Bueno, ya nos damos, José Ramón, de acuerdo.
De Tokio.
De acuerdo.
Adiós, Faiteson.
Nos sí, quedamos con ahora o nunca.
Tengo que hablar tus amigos, los dueños.
Exactamente. Bueno, si yo te contara, José Ramón,